artista, y por eso queríamos hoy día homenajear con esta canción, además, que se llama A Woman's Worth. Estamos ya con nuestros invitados, nuestros primeros invitados. Estamos con Thomas Batzenschlager, arquitecto de la oficina Grass más Batz, junto a Diego Grass, que de hecho han estado antes en este programa. Thomas, ¿cómo te va?
Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Pronuncia tú tu apellido bonito una vez, por favor.
Batzenschlager.
Ya, Batzenschlager, con la G al final, ahí se escucha mucho mejor. Y esto es mucho más fácil, Francisco Lagos, me sale más fácil, abogado de la Fundación Gente de la Calle, fundación con la que también hemos conversado en otras oportunidades con su director ejecutivo, hoy día con el abogado que lleva más de una década trabajando. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo, muchas gracias por el espacio, que tengan una buena jornada.
Exactamente. Bueno, la excusa de nuestra conversación es este anuncio que se hizo hace un par de semanas o menos, nosotros lo reposteamos en Santiago Adicto, de que se habían recuperado 8 kilómetros de espacios públicos en Alameda Providencia, como parte del plan de recuperación de espacios públicos, y en este flyer, de alguna manera, que subía, no me acuerdo si venía del Ministerio de Desarrollo Social, probablemente, porque de ahí viene el liderazgo de este proyecto, decía que en un 92% se habían reducido los rucos y las carpas en las comunas de Estación Central, Santiago y Providencia, y el mismo post en Instagram decía, ¿en qué consiste el plan de recuperación de espacios públicos? Decía, es una intervención del espacio público para dar más seguridad en estas zonas y mejorar la calidad de vida de los vecinos, vecinas y transeúntes, y también decía que contemplaba una solución integral para las personas en situación de calle con su derivación a albergues y residencias. A propósito de ese post, escribió justamente en la cuenta de Santiago Adicto Thomas, diciendo, sería interesante hacer seguimiento a este proceso porque no estoy seguro de que efectivamente se les dé soluciones integrales a las personas, se busca más bien erradicarlas sin pensar más allá. Contaba Thomas que llevaba ya algunos testimonios de algunas personas que habían sido desalojadas, bueno, de lo que él nos puede contar. Y de esa conversación que después empezamos a tener de manera interna, surge la idea de poder traer este tema, que es muy contingente, ¿no? Porque esto acaba de suceder, acaban de sacar de alguna manera del eje a la media providencia a prácticamente todas las personas en situación de calle que se encontraban en el bandejón central. 92% decía, como informábamos, el Ministerio de Desarrollo Social, de un total de casi 200 personas. Entonces quiero partir, como Thomas, tú generaste esta conversación y por lo tanto esta entrevista que estamos teniendo ahora. ¿Cuál fue tu percepción? Porque ustedes como oficina les ha tocado trabajar con la Fundación Gente de la Calle, hicieron un mausoleo en el Cementerio General, del cual hablamos el año pasado, extraordinario, un lugar realmente no solo digno, alucinante, de muy pocos recursos, pero de mucho logro en términos de diseño, para poder tener en el Cementerio General un espacio para las personas en situación de calle. Y están trabajando en varios proyectos también para personas en situación de calle vivas, digamos, no solo para la gente que ya murió. ¿Cuál fue tu primera percepción, profundizando un poco, de cuando viste esta noticia y de cuando viste este como motivo de orgullo, de alguna manera, de parte del Ministerio de Desarrollo Social, de que se había limpiado, entre comillas, el centro de Santiago?
Sí, mira, yo creo que si uno mira la noticia para atrás, uno se da cuenta que cada año ocurre eso. No es algo nuevo, y ha sido una forma de operar bastante repetida a lo largo de los años, de que se trata de erradicar las personas como medida directa al problema, a la problemática del uso del espacio público por un ente privado, porque también, y la Fundación creo que respalda ese dicho de que estamos de acuerdo sobre esa idea de que el espacio público es público y nadie debería vivir en la calle. Y eso creo que es que ya un cambio respecto a cierta postura de eso. Entonces, hay que felicitar primero que sí se hagan cosas, pero sin embargo, son la misma medida que se están repitiendo y hay ciertas dudas respecto a su efectividad, porque lo que suele pasar es que esa gente se desplaza y termina estando en comunas más periféricas, que quizás no tienen lo mismo servicio. Y la gente estaba en el centro, porque históricamente el centro de Santiago, y eso desde la fundación de la ciudad, y uno puede acordarse de la Chimba o de la Alameda incluso, ha sido un lugar históricamente donde había lo que se llamaba antes lo indigente. Entonces están aquí por una razón, porque hay iglesias, porque hay hospitales, porque hay lo que se llama la ruta de la cuchara, donde pueden comer.
Porque hay trabajo informal o formal, pero hay trabajo, ¿no es cierto?
Exactamente. Entonces, eso es la razón de la concentración de esa persona en ese lugar. Entonces, al desplazarlos, se vulneran aún más esta persona. Si efectivamente si se le da una solución integral, que de eso dudamos bastante, no se sabe qué pasa con esa persona.
Y tú, por lo que me comentabas, habías tenido algunos testimonios, digamos, de algunas personas que aparentemente no estaban tan contentas. Cuéntanos algunos de esos testimonios antes de preguntarle a Francisco, por favor.
Ahí después, ojalá vamos a desarrollar un poco, porque hay un problema sistémico detrás de eso, de cómo ha funcionado la política pública en torno a la gente de la calle. Pero sí, efectivamente, yo bueno, desde que empecé a trabajar, a colaborar con la Fundación en 2018, además de hacer proyectos de escritura, tuvimos que involucrarnos también a veces como persona a participar en ruta para conocer, que eso es el primer problema, conocer realmente la situación de calle. Pasa por conocer a la persona, hablar con ellos. Yo ahora tengo varios amigos en la calle, en mi barrio, y que a quien veo diariamente, cada día. Y me contaron de que efectivamente eso procedimiento, cuando se desaloja la persona, suele ocurrir en la noche, muy tarde en la noche, con carabinero, a veces con la ayuda de la municipalidad. Y lo que pasa es, como tiene que ser bastante efectivo, se le bota sus cosas, aunque a veces tienen la boleta para demostrar que la compraron, pero se la bota igual, y a veces se tiene que hacer cierto procedimiento un poco más violento, esposar a la persona, gasear a la persona, y eso demuestra todavía un problema respecto al respeto a la dignidad de esa persona y a su derecho humano, porque no se le da otra solución. Y también mucha gente de la calle no quiere ir a albergue, por razones que podemos explicar después.
La misma pregunta, Francisco Lagos, desde tu mirada como abogado hace más de una década de la Fundación Gente de la Calle. Cuando tú viste esta información, cuando tú viste esta noticia, este plan de recuperación de espacios públicos, ¿no? Que podría ser también un eufemismo, ¿no? Porque podría llamarse también plan de limpieza de personas en situación de calle, pero es más bonito decir plan de recuperación de espacios públicos. Que sí, tiene un lado cierto, que el espacio público no debiera, como decía Tomás, estar privatizado por nadie, probablemente ni siquiera por una persona en situación de calle. Pero el tema es, ¿se está dando una solución a un problema o se está simplemente dando una solución parcial que va a terminar rebotando? ¿Cómo lo ves desde la Fundación Gente de la Calle, la fundación que más sabe justamente de estos temas?
La verdad es que no nos preocupa lo que pasó con las carpas. No nos preocupa cuántas carpas fueron retiradas. Este dato del 92% de las carpas retiradas nos parece que ya es una mala señal. Lo que nosotros queremos saber es cuántas personas vivían dentro de las carpas, en qué condiciones se encontraban, por qué razones llegaron ahí. Queremos caracterizar a estos sujetos, no el lugar donde habitan.
Carpa, ¿sí?, y ruca, ¿no?
Carpa y ruca, eso no nos dice nada de las personas, ¿sí? Nos dice efectivamente que esto es una política de aseo y ornato, es una política de seguridad pública, y que se enmarca dentro de estas lógicas de tolerancia cero, cuando lo que nosotros hemos tratado de proponer es que generemos una política pública de solidaridad 100. ¿En qué sentido? Necesitamos la caracterización de estos sujetos problemáticos del espacio democrático que es la ciudad. Necesitamos saber cuántos son mujeres, particularmente hoy día, en el Día Internacional de la Mujer, nuestro reconocimiento para todas las mujeres, en particular para las mujeres en situación de calle en todas las calles del mundo. Nos interesa saber cuántos son hombres, cuántos de esos son pacientes psiquiátricos, cuántos de esos están desescolarizados. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones de largo plazo. Y es el desafío que hemos construido con el equipo de arquitectura de la Universidad Católica, y particularmente con Diego Grassi y con Tomás, que es cómo pensamos en inversión en infraestructura para hacernos cargo del problema de la situación de calle. Si tenemos 2.000 pacientes psiquiátricos, ¿cuánto significa en términos de construcción de establecimientos de salud mental? Ya sean hogares protegidos o efectivamente la necesidad de construir uno o dos hospitales psiquiátricos de gran envergadura en este país. ¿En cuántos años los construimos? ¿Cuántas camas necesitamos? ¿Cuánta arquitectura, cuánta tecnología, cuánta inteligencia hay que ponerle a ese proyecto? Para eso queremos caracterizar. Y eso es lo que queremos saber, ¿qué estaba dentro de las carpas? Entonces, efectivamente, nosotros hemos sostenido como fundación ya desde el año 2016 una propuesta de política nacional de erradicación. Pero aquí está la divergencia. Lo que nosotros no queremos erradicar es a las personas. No queremos hacer cargo de las personas. Lo que queremos erradicar son las problemáticas condiciones que generan situación de calle y cómo esas afectan a las personas. Lo que tenemos que erradicar es el problema, no el sujeto. Por cierto que el sujeto en la entrada del metro, en la puerta de la iglesia, en la salida de un hospital, es problemático para el espacio público. Pero es mucho más problemático para el proyecto democrático de este país entender que estamos entrando al siglo XXI, que va a ser el siglo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con un tremendo déficit en términos de compromiso efectivo con la afectación sobre el ser humano respecto a la planificación de la ciudad.
Asumo, Francisco Lagos, abogado de la Fundación Gente de la Calle, que la Fundación no fue consultada, digamos, para esta operación de plan de recuperación de espacios públicos, que, como decimos, partió en agosto y remató de alguna manera hace algunas semanas cuando fue anunciada con bombos y platillos, ahí con la presencia de varios alcaldes de distintos partidos políticos, con la autoridad, la delegada presidencial, ¿cierto?, con el ministro de Desarrollo Social, y se habló, por lo menos el artículo que salió en La Tercera, que eran 199 personas, en el fondo, las que habían sido sacadas, digamos, del bandejón central de Alameda, de Estación Central, del eje Alameda Providencia, y enviadas a albergues y residencias familiares. Cuando tú lees, Francisco Lagos, que son enviadas a albergues y a residencias familiares, sin mucho más detalle que eso, a ver, el detalle quizás, por lo menos en el artículo decía, en el caso de que sean familias, son residencias que permiten albergar cuando existen niños, niñas o adolescentes, albergues para personas o incluso para parejas cuando están en esta situación de calle. Y para las personas mayores de 50 años que tienen una condición crónica, existe un programa desde el 2018 que se llama Vivienda Primero, que consta de un arriendo por más plazo por 36 meses, explicó el ministro de Desarrollo Social. ¿Cuál es un poco el...? Y ojo, como estás sin audífono, y tú hablas mucho con las manos. No hables con las manos sobre la mesa porque se escucha como el retumbe. Muy bien, por favor.
Sí hemos sido consultados. ¿En qué sentido? Una de nuestras propuestas como fundación ha sido, en los últimos ya 10 años, el rol que tenían que jugar las municipalidades. Lo que nosotros nos encontrábamos hace una década es que las municipalidades no reconocían ni siquiera como vecinos a las personas en situación de calle. Podía llevar pernoctando 10 años en la misma esquina, ser parte de una familia que tiene una residencia fija dentro de la comuna, pero la persona no era reconocida como vecino. Un gran avance en eso fue el registro social de hogares dimensión calle, que le dio territorialidad a la problemática. En el estricto rigor, Santiago, Estación Central, Providencia, Recoleta, que son las comunas que concentran la mayor cantidad de personas en situación de calle en Santiago y en el país, no producen por sí mismas a estas problemáticas. No hay nada que explique que Santiago, no hay nada que explique que Estación Central tenga más personas en situación de calle, excepto el solo hecho de que ahí está instalado el Hogar de Cristo.
Claro.
Entonces, ¿cuál ha sido el problema con las municipalidades? Que las municipalidades entendían que aquella que generara la oferta se iba a tener que hacer cargo de toda la demanda.
Ajá.
Entonces, se produce un desplazamiento.
Me llevo yo todo el cacho de la ciudad, en el fondo.
Exactamente.
Pensaban, ¿no?
Abro el albergue y me hago cargo de todos de aquellos que no tienen albergue. Por tanto, el primer paso importante fue entender que las municipalidades transversalmente tienen un rol. Y que las municipalidades durante los últimos 20, 30 años han entendido que tienen que tener un rol colaborativo. Las municipalidades que más tienen que compartir con las que menos tienen. Y a la inversa, las municipalidades que más tienen problemas tienen que también ser capaces de compartirlo con aquellos que no. Porque hay comunas que en principio no tienen personas en situación de calle, Algarrobo. Pero el Quisco sí tiene personas en situación de calle, San Antonio. Porque este no es un problema metropolitano. Una de las preguntas que estamos haciéndonos y que queremos verificar es si el desplazamiento está afectando a otras regiones. Estamos sacando gente de Santiago. La pregunta es qué está pasando con el espacio costero, donde las personas no están en torno a los hospitales, sino que están en torno a las quebradas, en los kioscos que están en las playas, que pernoctan entre las rocas, que pernoctan bajo los puentes que unen todo el camino del litoral de los poetas. Ahí se está produciendo un desplazamiento. Entonces, ¿cómo pensamos integralmente? Se nos consultó respecto al rol de las municipalidades y hay una relación virtuosa en lo que se está poniendo en torno al eje Mapocho. Municipalidades con distinto compromiso ideológico, con distintos programas, pero entienden de que tienen que jugar una función compartida en la solución de esta problemática. Pero quiero poner ahí el énfasis. No estamos por la erradicación de las personas. Estamos por la erradicación de la problemática que afecta a las personas. ¿Y cómo las afecta? Brevemente, y en eso termino la idea. Nosotros hemos caracterizado la situación de calle en dos dimensiones. Por una parte, están grupos especialmente vulnerados que ni siquiera como país deberíamos considerar personas en situación de calle. La infancia y la adolescencia. Los adultos mayores y las personas con discapacidad, particularmente mental, son sujetos protegidos por tratados internacionales en materia de derechos humanos que fueron ratificados por Chile.
Pero no deberían entrar en la categoría personas en situación de calle.
Ni siquiera deberían entrar en la categoría. Lo que nos queda, entonces, serían mayores de 18 años, menores de 60 años, sin discapacidad, y ahí lo relevante es caracterizar las complejidades. No es lo mismo ser mujer que ser mujer trans, que sea mujer trans que viene de pueblo originario, que viene desescolarizada y que se tuvo que venir a buscar oportunidades de empleo a Santiago, que ser un migrante venezolano que tuvo que cruzar de manera irregular la frontera, o ser una persona que creció en el Sename y que al cumplir el tiempo de su mayoría de edad quedó sin ninguna red. Tenemos que caracterizar. Respecto a los otros grupos, de los especialmente vulnerables, tenemos que determinar si la situación en la que se encuentran es por el abandono familiar o por la falta de resguardo institucional. Por tanto, la situación de calle respecto a estos grupos especiales, la infancia, la adolescencia, los adultos mayores, los pacientes psiquiátricos, es una situación de abandono. Y el abandono, que nuestro sistema jurídico describe como el desamparo en el que se encuentra una persona, se materializa en el hecho de que estén en la calle. Entonces no es la condición inicial, es la expresión de la falta de servicio. No podemos tener listas de espera para la incorporación de nuestros adultos mayores en establecimientos de larga estadía, porque tenemos un déficit de infraestructura. No puede ser que una persona fallezca en una lista de espera para entrar a un estado de protección del Estado. Por eso es tan importante el desafío que hemos levantado con el equipo de arquitectura, porque lo que estamos pensando es cómo a las problemáticas sociales le generamos inversión en términos de conocimiento, y eso se expresa en términos de proyectos, y eso se expresa en términos de construcción de redes de solidaridad.
Vamos a algunos de esos proyectos. ¿Qué es lo que tiene la arquitectura que decir aquí, no es cierto? En este caso, desde la oficina Grassman Batts. Qué interesante escuchar a Francisco Lagos, cómo se nota su conocimiento y su muy buena capacidad para comunicar. Tomás, ¿qué proyectos están desarrollando ustedes? Habíamos mencionado, ¿cierto?, este mausoleo espectacular que se hizo en el cementerio. Entiendo que la idea venía justamente de Francisco. ¿En qué se está trabajando hoy día? Y también un poco la mirada de a nivel mundial, cómo la arquitectura puede, así como existe la arquitectura hostil, ¿no?, que le hace la vida imposible a las personas en situación de calle, existe la arquitectura que puede proveer soluciones creativas a través del diseño, a través de la coordinación. Cuéntanos, por favor.
Sí, mira, antes de todo, yo creo que como antes de hablar de proyecto, tuvimos, porque además de mi socio, este proyecto que iniciamos en 2018 con la fundación incorporó a más de 100 estudiantes, porque también no importa mucho poner ese tema en la academia, para futuras generaciones.
Bueno, tanto tú como Diego Gras son profesores de arquitectura y de la Católica, ambos, ¿no?
Sí, y en distintas universidades, porque eso, por ejemplo, incorporo a estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica, de la Universidad de Coportales y ahora de la Andrés Bello, que solamente por una propia voluntad nuestra de meter ese tema y de introducir ese tema a estudiantes que son de una generación que ya se interesa mucho en esa materia. Entonces, por una parte, tuvimos que primero entender, gracias al conocimiento de la fundación y de otras fundaciones, entender de qué se trata la situación de calle, que va más allá del simple tema de la carpa, del ruco, que puede ser que los arquitectos a veces nos quedamos en eso.
Tal cual como nos explicaba recién Francisco. Sí. ¿Ya?
Hay un fetiche un poco del hábitat precario o minimal que nos ha forzado a tomar, hablando de la generación pasada de arquitectos, un camino no necesariamente bien orientado. Y se han visto, muchos conocen imágenes de diseñadores que trataron de hacer hábitat minimal, justamente para que la gente pueda vivir en la calle de forma digna. Y ahí nosotros tenemos que ser muy claros, nadie debe vivir en la calle, el espacio público es público. Entonces, cualquier solución que permita a la gente que siga en la calle es mala. Y ahí nos equivocamos. Entonces nuestra disciplina está en un momento en el cual, y hay ejemplos que están apareciendo en otros países que muestran que hay un cambio ahí, porque primero tuvimos que entender lo que acaba de mencionar Francisco, que creo que es un tema que nos habla mucho a nosotros los arquitectos, que para diseñar un buen espacio hay que conocer para quién diseñamos. Y si no conocemos nadie de la gente de la calle, nada. Si lo vemos todavía como una masa de una población que es uniforme y que incluso se invisibiliza, tal cual como dijo Francisco, si uno hace poco se publicó un artículo en El País sobre el desalojo en la Alameda y aparecieron fotos de la delegación presidencial donde mostraba el proceso de limpieza. ¿Y qué es lo que se ve en la foto? Se ve un antes y después, que el antes hay carpa y el después no hay carpa. No se ve ninguna persona, ninguna persona. Entonces, no saber quiénes son nos hace imposible diseñar buenos espacios. Entonces,
hay que conocer al cliente en este caso, ¿no?
Exactamente.
¿Quién es y la diversidad que existe dentro de las personas en situación de calle?
Entonces, lo primero que hicimos durante como 4 años, hicimos muchas investigaciones. Nosotros participamos a Ruta, a Catastro, para ir a conocer la gente, para acumular información, ya que incluso el último Catastro Nacional fue de 2011, fue actualizado hace poco, pero habla de 18.000 personas cuando la organización habla de 40 casi. Para primero entender qué tenemos que hacer. Y ahí nos dimos cuenta que ese tema de la diferenciación según la complejidad de la persona era la base desde la cual tenemos que trabajar. Primero, entonces, no pensar en albergue, pensar en otro tipo de espacios que está o orientado directamente a la mujer trans o orientado directamente a la persona que son migrantes, o directamente, o hacer mezcla, pero también no solamente pensar en la cama, pensar en la salud. Un pequeño ejemplo.
A ver.
Hace un par de años conocimos una persona que, y eso es un tipo de relato que ocurre muchas veces, que cuando una persona en la calle sufre alguna herida, porque obviamente hay pelea, hay cosas que pasan en la calle,
sin duda,
obviamente termina yendo al sistema público, a la posta, sin embargo no puede quedarse muchas noches tampoco, nadie paga, y muy rápidamente esa persona tiene que volver a la calle. Y una persona que sufrió una herida de cuchillo, volvió a la calle, se infectó, llegó de nuevo a la posta central, se le amputó una pierna, salió de nuevo, se infectó de nuevo, perdió dos piernas.
Y si seguimos puede terminar muriendo, digamos.
Exactamente, y eso solamente porque falta un espacio, que es un espacio muy simple para reposo, un policlínico o algún lugar donde una enfermera puede acudir a...
¿Eso no existe hoy día, por ejemplo, en...?
Va a existir, justamente eso... Era una forma de hacer transición a los proyectos porque...
Ya, ese es un proyecto que va a ir ¿dónde? ¿En qué parte?
Ahora hay una fundación que también fue apoyada por la Fundación Gente de la Calle, que se llama Salud Calle, que saludamos porque hacen un trabajo tremendo, y justamente tomaron un enfoque hacia la salud para gente de la calle. Y primero estuvieron en ese edificio de Franklin, que podemos comentar, que queremos rehabilitar con la fundación, y ahora... Por como dato, tuvieron una casa que es incluso un patrimonio, un inmueble de conservación histórica, en Santa Rosa, en Santiago, donde quieren crear el primer policlínico para gente de la calle. Ellos ya realizan un labor muy interesante de rutas, donde van a entregar servicio médico a la persona en su carpa, en su ruco, pero ahora quieren asentarse y hacer un lugar donde esa persona puede recibir atención psicológica, medical, hacer reeducación, etcétera. Y es un espacio bien simple. Y con muy, muy poco recurso podemos habilitarlo.
Simple, pero algo que no existe, por lo tanto se va a llenar un pasivo. ¿Ustedes como Oficina de Arquitectura están trabajando en el, no sé, anteproyecto de
sí,
esto?
Sí, estamos recién empezando para diseñar y rehabilitar esa casa con la fundación.
En Quinta Normal también están trabajando con otra ONG vinculada con la Fundación Gente de la Calle, ¿no? Que es la ONG Buen Pastor. ¿Ahí qué están haciendo?
Ahí, por ejemplo, también fui a través de la fundación y es un amigo también de Francisco Lagos, el refugio Buen Pastor, que existe desde muchos años en Quinta Normal, y que es un albergue, no es un albergue, es una casa de acogida que funciona de forma muy independiente, es decir, no necesariamente con recursos del Estado, y que esa independencia fue porque querían crear un dispositivo que no esté necesariamente como dictado por la norma de albergue del Estado, para poder tener personas en el mismo lugar, adultos mayores, hay mujeres, hay personas que vienen que son migrantes, niños y familias, para demostrar que sí se puede hacer un lugar donde ellos pueden vivir todo el año, y es día y noche, y además reciben programa. Entonces hay una asistencia social que viene, un psicólogo, etcétera. Entonces es una especie de piloto integral de lo que sí deberían ser un albergue, porque los albergues hoy día, ¿qué son? Son espacios con camas y nada más. ¿No? Se le da algo de asistencia, pero es una solución que o es diurna o nocturna, pero no es integral realmente. Y dicen pocos.
Entonces no ataca el problema de fondo.
Sí. Ahí estamos transformando ese lugar, ampliándolo para darle más dignidad.
En Arica también están haciendo algo, Francisco Lagos, abogado de la Fundación
sí,
Gente de la Calle.
Una de nuestras premisas es construir esperanza y distribuir oportunidades. Entonces colaboramos con distintas organizaciones. En Arica está la Fundación Desde la Vereda, a quienes saludamos, que están haciendo un tremendo esfuerzo por generar afecto, por generar espacios de solidaridad en una frontera que hoy día está enfrentando las mismas complicaciones que tiene que ver con la limpieza del espacio urbano en Santiago. La militarización de la frontera, sin duda, es un problema que tenemos que reflexionar como país, respecto a la migración, respecto a los temas de seguridad, etcétera. Pero también tenemos que empezar a abordar inversión en esperanza en esos territorios. Y hoy día la Fundación Desde la Vereda, y colaboramos con ellos en la solicitud de los comodatos, en los temas de administración jurídica de la Fundación, estamos requiriendo un comodato que está muy avanzado a bienes nacionales para implementar un proyecto ecológico con mucha inteligencia, con tecnología, con una capacidad de dar una respuesta integral en pleno desierto a la problemática de la situación de calle. Así que el proyecto de la vereda, Desde la Vereda, es una iniciativa que nos va a permitir instalarnos en el desierto, a pensar desde ahí cómo hacemos florecer un espacio de protección para personas en situación de calle. el mausoleo, un proyecto que esperamos concluir este año, haciendo el traslado de más de 50...
O sea, el mausoleo está hecho, lo que falta es trasladar a las personas fallecidas en situación de calle, que están en distintas partes del cementerio, a este espectacular lugar, digamos.
Así es, en un momento en este país, a 50 años del golpe de Estado de 1973, un país que está reflexionando seriamente sobre sus últimos 50 años de historia, y en el que la memoria se ha convertido en uno de los temas centrales de la conversación democrática. Y por cierto, poner en el espacio de la memoria y de la dignificación a partir de la memoria de las personas en situación de calle también es uno de los desafíos asociados a arquitectura.
Me quedan dos preguntas cortitas porque nos queda muy poco tiempo. Es interesantísima la conversación. Francisco, este programa Vivienda Primero del gobierno que citó el ministro Jackson a propósito de este plan de recuperación de espacios públicos, ¿funciona? ¿Es un plan? ¿Qué te parece a ti, digamos, ese plan?
Nosotros como fundación somos muy críticos de esta iniciativa. Sí, tenemos reconocido 38.000 personas en situación de calle, y el tema de la vivienda en la salida, entonces tenemos que empezar a ver cómo cubrimos 38.000 viviendas. Eso es como construimos una comuna de una envergadura, no quisiera ser impreciso, pero voy a ser metafórico, digámoslo así, como Cautín. ¿Ah? ¿Cómo construimos de un día para otro, para dar una solución integral y de corto plazo para un problema que es constante, 38.000 viviendas? Porque mientras no construyamos esas 38.000 viviendas, lo que estamos haciendo es desde el Estado transferir recursos públicos hacia iniciativas privadas a través, por ejemplo, del pago de arrendamiento. Esa inversión en infraestructura para resolver un problema hoy día carece de toda lógica desde la política pública. No podemos seguir transfiriendo los recursos a los privados a través del arrendamiento de propiedades o el de mejoramiento de viviendas particulares para sostener mecanismos de vivienda para personas en situación de calle que son absolutamente transitorios. Queremos saber cuánto estamos invirtiendo a través de Vivienda Primero y realmente cuántas viviendas podríamos construir.
Pero ¿cuál es nuestra principal? Tomando nota en el mismo en este momento, ¿eh?
Pero ¿cuál es nuestra principal crítica? Que nosotros estamos convencidos de que no es un problema de techo. Es un problema de generar entornos protectores. No solo necesitamos 38.000 camas, necesitamos camas en establecimientos de salud mental, necesitamos camas especializadas en adultos mayores, necesitamos espacios especializados en protección de la infancia. Por tanto, no son 38.000 casas las que necesitamos. Entonces, pensar que es la vivienda la que resuelve una persona sus problemas de proyecto de vida, y más cuando en 36 meses le estamos imponiendo indicadores de logro que no responden.
Y el plazo de este plan, que es el, sí, que se llama Vivienda Primero,
no responden a proyectos de vida que vienen con obstáculos en los últimos 20, 30 y 40 años, es ponerle meta, transferirle el problema a la persona y no la solución.
Ya, y me tomo de eso para la última pregunta, muy cortita, porque estamos justo en el tiempo, sobre la experiencia internacional que te ha tocado a ti ver, Tomás, también, de cómo la arquitectura está ayudando justamente a ir solucionando estos problemas de fondo y no solo de forma.
Sí. No, es una buena pregunta, porque justamente ahora estamos en un momento en el cual empiezan a surgir prototipos y proyectos que van en ese sentido.
O sea, hay ciudades como Los Ángeles en Estados, sí, Unidos, que tú mismo me comentabas, que tienen una cantidad de personas en situación de calle gigantesca y tienen muchos proyectos interesantes que se están haciendo.
Sí, sí. De hecho, de ahí partió el programa que al principio se llama Housing First y Vivienda Primero en español. Fue ideado allá, en Los Ángeles, y allá se hizo el primer proyecto del arquitecto Michael Maltzan y con un trust, una inmobiliaria que se llama Skid Row Housing, porque Skid Row es el lugar donde hay esa concentración de personas. Hicieron unos edificios de vivienda colectiva, pero pensado directamente para gente de la calle, no arrendar, digamos, departamento desocupado en edificios de inmobiliaria, pero diseñando desde cero un edificio que toma cuenta de la forma de vida, ¿ah?, que ya tiene esa persona, entonces, en los espacios comunes.
O sea, podríamos hablar de vivienda social, pero para personas en situación de calle.
Exactamente, y siempre en el primer piso, o en los dos primeros pisos, equipamientos, clínica, fundaciones que viven ahí para poder atender, porque Francisco podrá mencionar, porque conocen, hay personas que pasaron por la fundación, que pasaron por ese programa, Vivienda Primero, y ha pasado que las personas entran y salen después de algunos meses. No porque está malo, porque la idea no está mala, ¿ah? Es porque la forma que se está planteando es mala. Porque se pone una persona que vivió 20 años en la calle, de repente en un departamento chico de edificios inmobiliarios, que no son siempre los mejores, entonces pierde su vínculo, pierde esa cosa.
Su libertad, ¿no?
Y vuelve a la calle. Entonces, uno podría decir, y eso con eso termino, que la mala o una política pública no bien pensada puede terminar produciendo situación de calle, porque cuando una persona pasa por ese programa y vuelve a la calle, uno puede decir que Vivienda Primero produce situación de calle. los albergues producen situación de calle.
No me queda más tiempo, les pido mil disculpas, tenemos que entrevistar además a una mujer ahora a continuación, y es el Día de la Mujer, así que no la puedo hacer esperar más. Solo les puedo decir que este es el principio de muchas otras conversaciones respecto de este tema, que es un tema muy importante. Francisco Lagos, abogado de la Fundación Gente de la Calle, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Y Thomas Batzenschlager, arquitecto de Grassmas Batz, gracias por estar tratando de entender el tema hace años y por estar ya aplicando proyectos con distintas ONG. Me parece muy bonito y muy importante lo que están haciendo. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Nos vamos al corte. Volvemos en segundos para hablar justamente de una muestra muy potente.